Abejorro Media presenta Varos y Avaros, un programa en el que nos burlamos con justa razón de la letra pequeña de los impuestos, las leyes y las finanzas. Hoy es 11 de octubre de 2023. Comenzamos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eso dependerá de en qué continente nos esté sintonizando. Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESMejía. Y les doy la bienvenida a Varos y Avaros, un programa que surgió por la necesidad de explicar la diferencia en que te llegue un mensaje de Tinder a que te llegue un mensaje en tu buzón tributario.
Ay.
Como todas las semanas, tengo la fortuna de ser acompañado por Rogelio Ibarra y por el Tata
Pagó, pagó, está pagando.
Gracias, gracias, público querido. Tengo a bien informar que ya tenemos Team Rogelio.
Así es, sí.
Pero además, damas y caballeros, tenemos como invitado especial a un abogado que rompe paradigmas, que hace palidecer al licenciado Batman y al licenciado Valeriano juntos. El increíble, el inigualable, el magnífico, Elliot Velázquez, el jefe Elliot.
Un gusto, gracias.
Elliot aceptó nuestra invitación para venir a hacer un programa especial sobre casos de alto impacto de defraudación fiscal, sobre cómo hacerle frente a investigaciones y acusaciones por defraudación fiscal, lavado de dinero, a cargo del SAT, la UIF, la Procu Fiscal y la Fiscalía General de la República. Abogado, máster.
Máster, un gustazo estar contigo, como
permítame
siempre.
Estrechar esa mano.
No, el gusto es
esa
mío.
Mano amiga.
Suave.
Suave. Suave. Estamos muy cerca.
Duren, duren.
Ya se me empañaron los lentes.
No te culpo, es un impacto muy genérico.
Sí pasa.
Bueno, a ver.
Oye, pero ¿quién es el que está enseguida de Rogelio?
Ah, sí.
¿Quién es?
¿Yo qué? ¿Qué les hice? Ahora, ¿por
¿llamo
qué?
Seguridad?
Nadie lo
no, hombre, déjalo.
Ok, permítanme. Conmigo tengo al Tata Mandujano, el terror del SAT.
Mientras no sea el Tata Martino.
Oh. Gerardo.
Ya, tranquilos, calma. Al final están las despensas, calma, ¿eh?
Así las cosas. Disfrute el programa con el presupuesto más alto de Abejorro Media y recuerde que para entender los impuestos, las finanzas y el derecho, basta con tener a un buen abogado en su speed dial. ¡Comenzamos! Quiero comenzar este programa especial poniendo las cosas en claro. Por un lado, y gracias a la reforma penal fiscal del 2019, la administración de Andrés Manuel López Obrador pudo tener una exitosa campaña de terror en contra de sus adversarios y en contra de empresarios, lo cual por sí solo constituye ya una afrenta a nuestro Estado de Derecho. Por otro lado, es necesario preguntarnos qué ocurrió con todos los casos emblemáticos sobre defraudación fiscal que se dieron a conocer mediante el mecanismo de propaganda política de esta administración. La respuesta es sencilla y es preocupante. Nuestras autoridades no lograron, o no quisieron, llevar ante tribunales a la mayoría de las personas a las que han acusado por haber cometido delitos fiscales. Y por otro lado, han fallado miserablemente en sostener las pocas acusaciones que han logrado judicializar. Y si por alguna razón eso no le parece a usted grave, ahí está el caso del despido del primer procurador fiscal de esta administración, Carlos Romero Aranda, por una investigación que surgió tras una investigación por acá a cargo del semanario Proceso sobre actos de corrupción. Muy discreta, pero al final fue un despido a cargo del gobierno federal. Y a partir de ahí hemos decidido armar un programa sobre famosos que han sido acusados por el SAT. Caballeros, ¿estamos listos?
Listos.
Venga, listos.
Ya ready. Nuestro primer caso es el de Gloria Trevi, que fue acusada, no lo sé bien a bien, si por lavado de dinero, si por defraudación fiscal o por ser parte de una red de factureros. Permítanme poner tantito contexto. Fue acusada por la Unidad de Inteligencia Financiera, todavía a cargo de Santiago Nieto, y al uso, mediante el uso natural de esa unidad, lo que hacía la UIF era determinar, no sé cómo, porque no son sus funciones, que había una discrepancia entre tus ingresos y tus egresos, es decir, en cuánta lana te entraba y cuánta lana te gastabas, y aunque me peles los ojos. Puso usted ojo de huevo duro.
Es que es muy entrón el licenciado.
¡Ay!
Está proyectando.
Hasta donde yo recuerdo, la única oficina que está encargada de determinar si hay una discrepancia fiscal, pues es el SAT, uh-huh, y no es la UIF. Entonces, la UIF de Santiago Nieto presenta una denuncia por lavado de dinero, porque para eso sí tiene facultades ante la fiscalía, y de ahí la fiscalía se agarra para acusar a Gloria, pero también con una salvedad. La UIF dice que la empresa de Gloria y de su esposo actúa como facturera, ¿no? Como dicen, si tiene cola de pato, si tiene pico de pato, si tiene todo de pato, es pato, ¿no? Entonces yo ya no sé si es o no es una acusación por defraudación fiscal, o si es una acusación por lavado de dinero, o si son factureros. Yo ya no sé. Lo que sí sé es que otra vez, como platicamos con el jefe Elliot fuera de aire, pues nuevamente estamos viendo la ruta crítica para otro fiasco a cargo de nuestras autoridades. Elliot, ¿qué ves?
Sí, mira, de entrada el caso Gloria
Trevi. De entrada, buenas tardes.
No, ya saludé hace ratito.
O buenos días.
Buenos días.
O buenas tardes, noches.
En el horario que nos estén sintonizando.
Porque ese es el alcance de Abejorro Media.
Lo que hay que entender primero es, a ver, la unidad de inteligencia financiera a cargo de Santiago Nieto fue lo peor que le pudo haber pasado a este sexenio, porque es la clave del fracaso de todas las investigaciones de altos mandos de corrupción del sexenio pasado. Empecemos por Lozoya e incluso el propio Enrique Peña Nieto. El funcionario que más ha fracasado este sexenio se llama Santiago Nieto, y por eso este sujeto ha hecho que todas las investigaciones se caigan, al grado que la propia DEA ya ha desconocido colaboraciones con la UIF a cargo de Santiago Nieto. En el caso de Gloria Trevi, ¿qué ocurre? Me acuerdo cuando platicábamos tú y yo que se difundió la noticia de que la habían citado a comparecer ante la Fiscalía General de la República. Había una gran confusión en medios porque este gobierno tiene un gran problema, no sabe comunicar, y cuando intenta comunicar lo hace mal y chueco. Dicen, se presentó una denuncia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por defraudación fiscal. Pero un momento, eso no es facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Así es.
Y luego corrigen. Bueno, es que todo empezó por presunto lavado de dinero. Pero eso es más grave aún, porque la única facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar lavado de dinero es porque una autoridad extranjera se lo solicite. Pueden hacerlo de manera nacional, sí, pero no pueden congelar cuentas. Por eso sale la UIF y dice, no hemos congelado cuentas, solamente presentamos una querella, o lo que le llaman jurídicamente el recurso equivalente, ante la Fiscalía General de la República, y citamos a comparecer a Gloria Trevi, o Gloria N.
Gloria N. ¿Y a quién más?
Y a su esposo.
¿Y a quién más? ¿No te la sabes?
No.
Le dieron vista al amigo Celorio, a un funcionario de alto nivel de la Procuraduría Fiscal, en su carácter de agraviados. Es decir, por lo que estoy entendiendo de las notas, le citaron a un funcionario de la Procuraduría Fiscal, y eso implica que se van a notificar de que hay un quebranto en contra de las de la Administración Pública Federal en calidad de ofendidos. Eso significa que entonces la Procu Fiscal ni el SAT están al tanto de que hay un caso de defraudación. ¿Cómo diablos es que eso puede ser cierto?
Justamente por eso la UIF comete ese error en comunicación, porque no sabemos si en la carpeta de investigación que inicia la Unidad de Inteligencia Financiera venga la información a lo mejor de un probable lavado de dinero. De ahí, ¿cuál va a ser el error? Ya se presentó la querella, ya citaron a comparecer a Gloria Trevi. El tema
el
es
juez de David,
cómo
da,
acredita.
Le da entrada.
Pero bueno, porque de entrada el juez ahorita no tiene conocimiento de las pruebas. Bajo el principio de contradicción, el juez no puede conocer qué hay hasta que estén a las partes en audiencia inicial.
Pues es legal que haya...
Sí, porque okay, tienes que darle de entrada a la fiscalía la solicitud de audiencia, porque él no tiene el expediente. ¿Qué va a ocurrir? Nunca lo va a tener el juez. El juez en esa audiencia, el Ministerio Público, el abogado de la UIF, de la Procuraduría Fiscal y del SAT van a llevar a cabo una manifestación. El Ministerio Público dirige la acusación, va a decir que de qué acusan y con qué datos de prueba consta. Pero al juez no le va a constar la carpeta, solamente lo va a escuchar de las autoridades. Y la defensa podrá hacer el uso de la voz para contradecir esas pruebas. Ahora, el juez no sabe que existe, lo va a conocer en audiencia. Si la UIF o el Ministerio Público, que es el único que tiene la facultad de acusar, dice, tengo como primer dato de prueba la querella que me presenta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, donde
acusa, en ese caso fue de Santiago.
Pero la solicitud de audiencia ya la hace con Pablo Gómez. Entonces, a solicitud de Pablo Gómez, vamos a formular imputación por lavado de dinero y por evasión fiscal. ¿Qué pruebas hay? La UIF va a tener que acreditar primero la solicitud de una autoridad extranjera. Por eso yo creo que la UIF va a tener que exhibir alguna solicitud del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos donde manifiesten que hay lavado de dinero. Si no, ahí se les cae. Cualquier dato de prueba se les va a caer.
A ver, perdón que te interrumpa. Mi postura es esta. No, mi postura es...
Ay, lo hice bien.
Ay, mi postura es esta. Lo van a perder... En el primer momento en que tengan acceso a la Procuración de Justicia, los abogados de Gloria van a ganar en 2 segundos.
Yo creo que va a salir vinculado.
¿Cómo me vas a sacar un oficio de la DEA, por ejemplo?
No, es que ni siquiera lo tienen que exhibir.
De OFAC.
No, ¿cómo? Yo creo que van a vincular por la evasión fiscal, porque ahí el SAT se va una figura jurídica que se llama coadyuvar. Es decir, yo SAT me adhiero a la Fiscalía General de la República y aporto información. Ahí van a acreditar.
¿Pero cómo?
Es que ahí es facultad.
Entonces, SAT. A ver, Gerardo, perdón, te voy a interrumpir. Sí. Entonces, a ver, Gerardo, ¿qué tendría que hacer el SAT?
Bueno, ahí de origen hay un error. No puedes primero iniciar y presentar querella por lavado de dinero y luego por defraudación. ¿Por el lavado de dinero es un delito que proviene o requiere
un delito previo. Es un delito precedente, tiene que haber
algo previo.
Que sería defraudación fiscal.
O cualquier otro delito para
que... No puede ser al revés, el de lavado no puede generar otro.
Por sí solo no se da lavado de dinero. Ahora... Para que se dé la querella por defraudación fiscal, requerimos que exista un adeudo. Y ese adeudo generalmente se determina mediante facultades de comprobación.
¿Habrá un mensaje del SAT en el buzón fiscal de Gloria?
No sabemos, pero al final de cuentas...
Ya lo habría dicho Gloria en alguno de sus TikToks.
Tuvo que haber llevado a cabo una revisión electrónica. O una auditoría domiciliaria. O una
y ella tendría derecho a defenderse.
Siempre. Sí.
¿Dónde está el SAT?
Si no existe esa determinación, que no es necesaria, puede presentar la querella el SAT aun y cuando presuma la comisión del simple delito, pero si no sabes cuánto te defraudó...
¿Cómo vas a establecer el daño?
Efectivo, para empezar.
En este caso, como tú muy bien decías, no se tiene claridad sobre de qué lo están acusando y creo que en la mente de toda la población son conceptos que van junto con pegado porque así lo han comunicado las autoridades. Defraudación fiscal va junto con pegado con lavado de dinero. ¿Qué es uno y qué es lo otro? No nos importa porque lo que nos dicen es que esos son los delitos que se están persiguiendo. Aquí hay que recordar que a pesar de que el nombre de la autoridad sea Procuraduría Fiscal de la Federación, en realidad no forma parte ni de la Fiscalía General de la República, ni es Ministerio Público Federal, y entonces constitucionalmente no tiene facultades para investigar delitos.
Tiene que ir con coadyuvarse de la Fiscalía General, punto.
Tiene que pasar lo que decía Gerardo, o sea, se requiere forzosamente que haya ejercicio de facultades de comprobación para que exista una defraudación fiscal, y que a partir de ese ejercicio de facultades de comprobación se determine cuál es el monto que fue evadido por Gloria Trevi, y entonces sí, se pueda hacer la acusación. ¿Qué es lo que han realizado la mayoría de las autoridades? Han tratado de darle la vuelta a través de requerimientos a autoridades del sistema financiero que no están debidamente sustentados ni debidamente fundamentados, y a partir de la información que le dan, tratan de armar la acusación sin haber ejercido facultades de comprobación. Y esa es la razón por la cual Gerardo apunta, afortunadamente, que no hay un sustento real de parte de las acusaciones.
Y de ahí entonces iríamos a algo que también platicábamos un poquito, es que aquí se platican muchas cosas fuera de cámara. ¿Cómo es que la autoridad pierde asuntos? Tú me platicabas hace rato que en el caso Lozoya, claro, el gobierno de México está a nada de perder el caso porque no pudieron generar evidencia.
Lo que pasa es que, a ver, el gobierno federal, esta administración, le dio control total en el combate a la corrupción, no a la Fiscalía General de la República, a la UIF. ¿Por qué? Porque la UIF tiene colmillos muy fuertes para apretar algo que a todos los políticos que están involucrados en actos de corrupción les preocupa: cuentas bancarias. Esa es la clave. Y la UIF tiene el acceso. El problema es que Santiago Nieto, por eso sostengo lo que dije al principio, comete un grave error. Teniendo ese poder, empieza a girar órdenes a la comisión y cuentas bancarias. Y él sin tener facultades de comprobación, dice, uh-huh, ingresos y egresos de cuentas bancarias, no me cuadra, aquí hay actos de corrupción, lavado de dinero. Pero
que,
no
tiene, que tiene lógica,
pero no tiene,
pero no es probatorio. Precedente.
Es que sabes que Santiago Nieto es como el policía de tránsito o el policía que te para, que te para en un retén.
Utilice su criterio,
policía. No, peor aún, te para en un retén tránsito y a todos nos han dicho, si traes 50 mil pesos en efectivo, exacto, ya creen que es un acto de lavado de dinero.
Así es.
Yo he tenido clientes que los han agarrado, en Tapachula en específico, con 400 mil dólares en efectivo, los llevan a la Fiscalía General de la República y en 48 horas salen en libertad porque el agente federal, Guardia Nacional, el policía de tránsito, no tiene facultades primero de comprobación. Ay, y segundo, el hecho de traer mucho dinero en efectivo no es delito.
La legal no es delito.
Y Santiago Nieto hace lo mismo. Por el hecho de que tengas mucho dinero en tus cuentas, se congelaba, uh-huh, sin acreditar el delito presente de lavado de dinero. Sí. Por eso se les cae los Oya.
Pero
por eso
vamos a echarle porras, amigo. A ver.
¿A Santiago?
Sí, vamos a... Ok, eso, yo sé que esto suena raro.
A la bomba.
Santo Dios.
Pero a ver, y que nadie se me ofenda. ¿Qué hacía Santiago en ese caso? Sorbito de agua, sorbito de agua. Ah, son mimosas, ¿verdad? Me informan que son mimosas. ¿Qué hacía Santiago? Yendo en contra de la ley, uh-huh, se daba cuenta, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, que tuve acceso a la investigación por temas periodísticos, se evidenciaba que tenía ingresos por, voy a decir una estupidez, 6 millones, declaraba 6 millones al año. Pero luego veía los gastos de su American Express de servicios y tenía gastos por 60 millones. Pues queda claro que hay una discrepancia entre lo que dices que ganaste y lo que gastaste. Uh-huh. Y de ahí se agarraba para aventar todas las acusaciones. Entiendo la lógica, tiene sentido. La bronca es cuando no sigues el procedimiento y no tienes pruebas.
Es que la lógica esa funciona, pero penalmente no te va a servir.
Así no sirve.
¿Qué delito presente?
Te sirve para el discurso.
Si yo traigo 400 mil pesos en efectivo y me para tránsito, es que ese dinero, tiene, ¿de dónde viene? No te importa de dónde traigo 400 mil, uh-huh, pesos. Es que me lo tiene que comprobar. Primero, ¿eres autoridad fiscal? ¿Estamos en un punto aduanero? No. Llévame al Ministerio Público y el Ministerio Público te va a pedir el 20-30% de tus 400 mil pesos. No se los den. Mejor contraten al abogado. Te va a cobrar un poquito más. ¿Pero qué va a ocurrir? El MP no va a tener facultades para acreditar que esos 400 mil pesos estén relacionados con procedencia ilícita. Lo mismo hace, bueno, hacía Santiago Nieto. Hacía todo un caso, lo llevaba ante judicialización. Y se le caían en amparo, porque no podía cómo demostrar. No tenía cómo demostrar.
Hagamos una pausa. Si vas en un aeropuerto, porque es una cuestión netamente de dinero, de montos, sí, de montos, quise decir. Si estás en un aeropuerto y traes 50 mil pesos y te detiene un primero es un personal civil de estos de vigilancia, uh-huh, y te pasa con Guardia Nacional, o ahora la Marina, ¿no?
Peor.
Y te piden que acredites la legal procedencia, ¿qué debes de responderles?
Que no, que ellos son los que tienen que acreditar la ilegal
procedencia. No te puedes negar.
Por eso decirle, yo no te lo tengo que acreditar, uh-huh, tú acredita de dónde supones que así viene es ese dinero. Punto.
Uh-huh. Y de ahí no te sacan.
No.
Van a pasar dos cosas, vas a perder el avión.
Claro. Y en 48 horas te vas, porque te van a poner a disposición de un MP. Y dile al MP, tú comprueba que estos 50 mil pesos son ilegales. Ojo, otra cosa es volar con más de 10 mil dólares.
Hay un punto muy importante. Porque cuando entras o sales del país, tienes que declarar que llevas más de 10 mil dólares. Ojo, ahí sí es un delito aduanero. ¿Sí?
Perfecto. Ok, ¿algo más?
No.
¿Podemos regresar a Gloria?
Adelante.
Ok, a ver, déjenme cerrar con el tema de Gloria Trevi. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y a ver si ustedes comparten. Hay otra vez una manipulación por parte de las autoridades de los casos de defraudación fiscal. Es sí o sí todos tenemos que cumplir con los impuestos. Y más allá de estructuras fiscales que son totalmente legítimas, todos debemos de colaborar. Si hay un caso de defraudación fiscal, la autoridad tiene la obligación de conducir la investigación conforme a todos, conforme a Código Fiscal de la Federación, toda la legislación aplicable, para que si alguien defraudó, pague. ¿Qué ocurre si la autoridad no lo hace? Está incurriendo en un daño al patrimonio también de la nación. Ya me está viendo con cara de odio. Ya sabes que esa es mi postura.
Ok.
A ver, llévame la contra.
Para que, oh, nuevamente, de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para poder cuantificar el daño patrimonial en los términos que tú estás diciendo, requieres que previamente, así como previamente requieres facultades de comprobación para determinar la defraudación fiscal, previamente necesitas la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación.
Eres demasiado abogado. Sé menos abogado. A ver,
estás mal, Salvador, así no
sé,
va.
Sí, a ver, dime si es cierto como lo es. Si en este momento agarran a los funcionarios que lanzaron una acusación absolutamente mal planteada y les avientan una responsabilidad, uh-huh, dime sí o sí les van a arruinar la vida.
Por lo menos una responsabilidad administrativa sí alcanza. No
una
creo.
Cosa es responsabilidad administrativa, sí. Y otra cosa es daño patrimonial.
Ajá, ahí yo tengo mis reservas.
Pero yo conduzco este
ni
programa.
Lo niego ni lo afirmo, sino todo lo contrario.
Venga.
Pero responsabilidad administrativa sí habría, incluso penal seguramente, que es lo que ha ocurrido con jueces o con ministerios públicos, pero no sé si puedan acreditar una afectación al erario.
No, pero espérame, pero una bronca, por eso que ya sé menos abogado, pero una broncototota sí le armas al funcionario público, así bueno, que digas, ah, que ya me... Te la voy a poner en otros términos.
Un vaso de agua y una vinculación a proceso a nadie,
se le niega. Te lo voy a poner en otros términos. Yo coincido que si las cosas, si los astros no se alinean, personajes como Santiago Nieto pueden ser objetos de acusaciones. Iba a decir acusaciones penales. Se me está pegando lo reporteril. Santiago va a ser una persona que puede ser vinculada a proceso el día de mañana. Imagínate que gane la presidencia Xóchitl.
Okay.
Claudia. Acá hay sesgo. Imagínate que gane Xochitl y que decida lanzar una cacería en contra de todos los funcionarios o que han sido malos o que han hecho o que han incurrido en ilícitos.
O sea, así como lo que le pasó a Rosario Robles al inicio de sexenio. Un ejercicio indebido de servicio público, ¿no?
Pero es mejor carnal a Gatell que Santiago Nieto. Y Santiago Nieto va a tener fuero porque ya no tardan en decretarlo fiscal general del Estado de Hidalgo.
Yo no sé. Ahí tú tienes una teoría muy buena de por
no,
qué
no. No, teoría es lo que dice la Constitución del Estado de Hidalgo. Necesitas tener residencia en el Estado de Hidalgo para poder ser procurador. Y la residencia requiere cierto tiempo residiendo ahí. No la residencia con el crédito hipotecario de TV Azteca. Es otro tipo de residencia.
¿De Banco Azteca?
Es otro tipo de residencia, no las que el tío Richie anda dando, sino residencia legal. Y no la ha cumplido Santiago Nieto y por eso aparece como encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.
Pero bueno, el tema da para más, da para mucho, pero tenemos que brincar al segundo caso del día de hoy. Y ese es el caso de Inés Gómez Montt y su esposo, Víctor Álvarez Puga. O no sé si debemos decirlo al revés, pero lo que vende, pues es Inés. Es lo que vende.
Él también vende. Facturas.
Bueno, a ver, vas. Bueno, ya, tan echado para adelante.
Siempre se ha dicho que la reforma penal fiscal donde se incluyó el delito de factureros, el 113 bis, tenía dedicatoria y se decía que era para el grupo empresarial donde se desempeñaba Álvarez Puga.
¿Te refieres al grupo Oaxaca?
No sé, es que el grupo Oaxaca luego se
fragmentó como un cartel.
En muchos grupitos.
¿Qué cosas, licenciado?
Finalmente, el hecho de que no los pudieron detener, están fuera del país, están prófugos y el negocio que él tenía lo tiene alguien más. Si ustedes piensan que porque ya lo corrimos, ya no trabaja, eso se acabó, no se acabó. Siempre hay alguien dispuesto, ¿sí? A decir,
bueno, a ver.
¿Quieres una deducción? Tengo una facturita.
Déjame interrumpirte. Se dice que cierto exfuncionario público de mucho nivel, que era como el hermano del presidente, él se quiso quedar con estos negocios.
Bueno,
dicen.
Cuando el sueldo. Se dice por ahí.
Dicen.
Sí, efectivamente.
A ver, Master, ¿tú qué ves?
Mira, de entrada yo tuve el desfortunio de conocer a los Álvarez Puga en Chiapas. Yo tuve la fortuna de trabajar con el fiscal general del estado y pues supimos de muchas cosas. De ser simples operadores, de jefes de departamento de la Secretaría de Obras Públicas, acabaron siendo dueños del hospital privado más grande de Tuxtla Gutiérrez. No entiendo cómo lo hicieron. Aquí el tema es la reforma para primero elevar a grado de prisión preventiva oficiosa los delitos fiscales, sí traían una gran dedicatoria, uh-huh, pero sobre todo era un terrorismo fiscal que este gobierno ejerció, y la verdad es que lo ejerció muy bien, porque los niveles, uh-huh, de recaudación en ese nivel, en ese sentido, incrementaron bastante. Nada mejor que el terror de una amenaza de irte a prisión preventiva oficiosa. Ahora, el tema de los Álvarez Puga empezó a moverse sobre todo por control de los excesos. O sea, factureros en Chiapas sobre todo, y en el sur había ya, era exorbitante el número de factureros. Comienza la persecución penal en contra de todos estos grupos políticos, más que nada los grupos políticos, porque los pequeños factureros ahí siguen operando sin ningún problema.
Así es.
Pero Raquel Buenrostro hace algo muy interesante. Como no lograba capturar a los factureros, empieza a perseguir a los asimilados a salarios, que era la figura indispensable para que los factureros también empezaran a evadir. Y lo hace de manera muy sencilla con el software que adquirió la Secretaría de Hacienda, y diciendo simplemente discrepancia fiscal en ISR es evasión fiscal. ¿Y cómo lo hacía? Al término de tu declaración anual, con eso lo cuadrabas y tú mismo estabas dando el consentimiento de que había una discrepancia. Lo hacen muy bien. Pero con los personajes como Inés Gómez Montt y como Álvarez Puga, tienen un problema. Pues obviamente las empresas no están a su nombre. Entonces empiezan a perseguir a Álvarez Puga. Álvarez Puga logra defenderse, tumba la primera orden de aprehensión, evita la captura, pero Raquel Buenrostro todavía en ese entonces, a través del SAT, logra acreditar algo, 3 millones de pesos que Inés Gómez Montt no reportó de impuestos sobre la renta. Y ese ya es un monto acreditado y aceptado por el contribuyente. Y ahí viene la cacería, porque obviamente algo que hace muy bien la Fiscalía General de la República es, cuando quiere ir por ti, va por ti. Y si no te encuentra, sabe quién te importa a ti. Entonces, para Álvarez Puga, empiezan a perseguir a la esposa. La esposa logra ganar el primer amparo contra la orden de aprehensión.
Cierto.
Así es. Después viene la presión política a tribunales colegiados y le tumban el amparo y la protección, y ahora ya puede ser capturada. No la han querido detener porque no quieren, en realidad, pero no es que quieran combatir.
Sabemos dónde está.
Bueno, yo no. Si me preguntan, yo no sé. Pero si quisieran detenerla, el tema es que no quieren erradicar el negocio. El tema es cambio de control en el negocio. Ese es el objetivo, porque cuando pierde el gobierno federal otra batalla legal contra la prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, porque hoy en día ya no vas a prisión preventiva por estos delitos.
¿Por qué no?
Primero, porque la Corte determinó que el objetivo de la prisión preventiva no es tener presos a cualquier delincuente, sino ciertos casos específicos.
Grave de Gravelandia.
Y el delito fiscal no es un delito que ponga en riesgo a terceras personas más que al SAT o al erario público como ofendidos. Entonces decían, no hay un riesgo, lo que llamamos los abogados de manera muy aburrida, no hay una necesidad de cautela, como para qué voy a tener en prisión preventiva un facturero. Claro, se puede evadir, sí, pero hay otros mecanismos para garantizar que comparezca a juicio. Entonces la Corte dijo, esto va más allá de lo que el legislador quería con la prisión preventiva, ya es un exceso. Porque los gobiernos, ante el fracaso de sus fiscalías, dicen, pues a todos los metamos a prisión preventiva. Así y ahí es. Los apretamos. Incluso la prisión preventiva ya es inconvencional. Ya no pueden decretártela de manera automática y ya la tienes que pelear. Entonces, aquí el tema es, Inés Gómez Montt se vuelve un caso muy importante porque este gobierno, insisto, es muy malo comunicando, pero el presidente de la República tiene muy buena conexión en comunicación con su gente. Y poner esa fotografía en la mañanera diciendo que estás persiguiendo a personas emblemáticas del perfil fifí que busca el presidente,
así es,
suena muy atractivo electoralmente.
Suena sexy. Voy a decir algo que menciono sistemáticamente. Es que suena sexy.
Sí, claro.
Suena bien pinche sexy el mostrar a estas personas y decir que estás acabando con los privilegios, que estás acabando con las mafias del poder. El problema es cuando tú no eres capaz de acreditar absolutamente nada que vaya más allá de la declaración mañanera. Uh-huh. Vamos a poner dos ejemplos. El primero, y a quien le duela, el primero, se dice que un funcionario de la Procuraduría Fiscal les vendió todo el expediente.
Pues no me sorprendería.
Se dice y trae nombre. Alguien les vendió. Y segundo, por algo tronaron al procurador fiscal. Un cuate que lo único que hacía era que salió de la nata. No así tenía es. Las cartas credenciales para ser procurador fiscal de la Federación. Sale de la nada. Incluso algunos colegas nos decían que los pocos que sí lo conocían nos comentaban que traía unos temas de ética muy cuestionables, que era una persona con una necesidad de sobresalir notoria. Pero este cuate llegaba a los foros. ¿Cuál era la frase, Gerardo? ¿Quieren
orden de captura o orden de captura?
¿Orden de captura? ¿Orden
de captura? O línea de captura. Línea de captura.
Ah, es, que, captura. Es que si Gerardo fuera procurador, les diría eso. Solo ¿orden de captura o orden de captura? Captura. Y la recaudación no, al cielo, papá.
No. Para empezar, nunca trabajaría para el gobierno. Nunca. O sea, yo tengo principios. Jamás haría eso.
Xochitl, no lamento. El procurador fiscal que te recomendé.
No.
Pero
orden de captura o línea de captura.
Este cuate iba a los foros y aventaba.
No, iba. Sigue yendo.
Bueno, siendo procurador fiscal, iba a estos foros y se aventaba esta amenaza que tú mencionabas hace rato. Vas a querer. ¿Qué quieres? ¿Pagar o que te encarcele? Gerardo, ¿cuántos casos por defraudación fiscal tú conoces que hayan sido objeto de un proceso judicial?
Yo ninguno. Los que yo he conocido los han perdido. Y en, los que yo he intervenido, directo o indirectamente, ni siquiera los han judicializado.
¡Ay!
Es la verdad. Tío. O sea, me están preguntando, pues si no les gusta, pues bueno, lo siento mucho.
Si no les gusta, traigo otro.
Ahí tengo más ahí guardados. Es la verdad, no han sido eficientes.
Entonces, de ahí continuamos. No hay eficiencia por parte de nuestras autoridades.
Pero también, a veces es por falta de eficiencia, pero también hay que ser bien honestos en el sistema penal.
En varos y avaros solamente somos honestos.
Que eso es algo que tengo que poner en duda, pero te doy el beneficio. El tema es, también muchos de estos delitos no acaban con personas en prisión, porque también la gente piensa que eso es justicia, ¿no?
Exacto.
Porque hay una figura jurídica que se llama el acuerdo reparatorio. Oye, me estás acusando de evasión fiscal, ¿cuál es la afectación al erario? 4,000,000 pesos. Bueno, te pago la reparación del año, me adhiero al acuerdo reparatorio, lo firmo ante un juez y se acaba mi asunto. Y muchas veces, incluso a nivel presidencial, no han entendido esa figura de los acuerdos reparatorios y la gente no lo entiende. A mí me tocaba representar personas cuando vas ante un juez a pedir un acuerdo reparatorio, es que yo quiero que vaya a prisión, pero no, eso no es justicia, eso es venganza. Muchos casos, e incluso hay que decirlo, de índole sexual, no acaban en prisión. Exacto. Porque el sistema penal busca que se repare el daño antes que encarcelar a la persona. Y en delitos fiscales es mucho más cómodo. Ahora, no puedes llegar a un acuerdo reparatorio, no te preocupes. Ya digamos que tu acusación es muy grave, tienes un el famosísimo, como en Estados Unidos, el soplón. Llega un acuerdo.
Chivato.
Adhiérete a un procedimiento abreviado o a una suspensión condicional. ¿Qué es esto? Mira, yo trabajé para los Álvarez Puga mucho tiempo. Sí, hice mucho varo, sí desviamos, pero quiero un beneficio de la ley. Uh-huh. Te voy a decir dónde están las empresas, dónde están las cuentas. Te voy a dar información de quiénes eran los que operaban con él, políticos, bla, bla, bla.
Lo intentó, claro. Lanzaron un programa.
Sí, el tema es que nadie iba a dar el nombre de Manuel Velasco. Perdón. Entonces, ese era el tema, ¿no? Nadie iba a llegar a ese nivel. Entonces.
Yo creo que aquí ya podemos quedar sin tema.
Nadie, no, porque hay que decirlo, operaban para ellos. Claro. Las campañas del Partido Verde en Chiapas fueron financiadas por los Álvarez Puga. Entonces, no quisieron el hacerse testigos protegidos o colaboradores, porque obviamente es quemar a la propia clase política, que hoy en día ya no es corrupta porque ya visten de guinda, pero son los mismos que cuando vestían de verde y de rojo, sí eran corruptos. Así entonces es. No van a dar los nombres, por eso esta salida no va a ser una opción para los Álvarez Puga.
Porque dar los nombres es matar el negocio.
No, pero aparte hay algo bien interesante. Cuando tú eres el cabecilla, el requisito para adherirte a este beneficio es que hables y que imputes a gente por encima de ti. Y si jurídicamente tú eres el dueño de toda la red, ¿a quién vas a mencionar? Sí, pues no vas a mencionar al senador que quiere ser candidato a gobernador de Chiapas, ¿no?
No.
Entonces, ese es el
senador problema. Que quiere ser candidato a gobernador.
Ah, caray.
A ver.
Hay muchos. Sí.
Hay varios. Elliot decía un tema que me llamó mucho la atención.
¿Quieres tomar la palabra?
Ah, bueno, sí, se puede.
Adelante,
¿no?
Adelante. Venga.
Que me llamó mucho la atención, que es justamente la cuestión de cuánto se recaudó con esto. No directamente en los informes que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionabas el tema de los acuerdos reparatorios. Entre 2019 y 2020, que es el auge de la reforma penal fiscal, por acuerdos reparatorios se recuperaron 5,693 millones de pesos.
Ese es el objetivo.
Pero espérame, si nosotros comparamos desde el 2018 que entró el gobierno hasta el último informe, que es el de septiembre de 2023, ¿cuánto se ha recuperado por sentencias condenatorias? Han sido 5,333 millones de pesos. O sea, se recuperó más por acuerdo reparatorio
que por
en un
sentencia.
Año. Exactamente, que por la sentencia.
Sí, es que en sentencia, a ver, cuando la fiscalía y el defensor deciden ir a un juicio, es un volado. A nivel gobierno, si, o sea, si tú obtienes una sentencia absolutoria, es que el juez fue corrupto. Pero bueno, si me lo sentencian, también voy a decir que el juez fue corrupto. No, no, no podemos tener un argumento tan simplista. El tema es, oye, el juez corrupto, que como le, como están atacando al sistema judicial, ¿en realidad tu fiscalía tenía pruebas suficientes para sostener la acusación? El caso, por ejemplo, de Álvarez Puga puede acabar lo mismo que como el caso de Lozoya. Las pruebas bancarias que acreditan que el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht se dispersó en cuentas de diputados fue ilícita. No está, el juez no está diciendo, a ver, yo no estoy diciendo que no cometió el delito, simplemente tu prueba, gobierno, es ilícita.
¿Y no la puedo explicar utilizar? Un poquito más de qué significa prueba ilícita.
Lo que pasa
ilícita.
Es que la UIF...
Eso, yo soy el que pregunta esas cosas.
Es que no lo estás preguntando, Máster.
Es que no tienes la palabra.
Es que todavía interroga a la viejita, a la vieja.
Ajá, que diga si es cierto, cómo sí, lo es.
Cómo lo es, no sabe los nuevos métodos de interrogatorio. No. Entonces, todavía pone la lámpara acá, mira.
Con este, ¿cuál quieres?
No, el tema
es... ¡Suéltalo, perro!
La Unidad de Inteligencia Financiera solicita a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores tu información bancaria. La exhibe como prueba en un juicio. Pero antes de llegar a un juicio, hay una etapa intermedia donde un juez, que no va a ser el que te juzgue, valora qué pruebas van a llegar a juicio o no. ¿Por qué? Para evitar juicios con 70 pruebas que no sirven para nada. Uh-huh. Es como para depurarlo. ¿Qué ocurre? En el caso Lozoya, y lo que va a ocurrir en el caso de Inés Gómez Montt y de Álvarez Puga es... Esa información bancaria que obtuvo la Unidad de Inteligencia Financiera la hizo sin la autorización de un juez. Por lo tanto, esa prueba es ilícita y el sistema penal acusatorio garantiza que se te respete tu derecho a presunción de inocencia. Ese derecho tiene varios elementos. Uno de ellos es que las pruebas con las que te juzgan se obtengan conforme a derecho. Entonces, yo como defensor, ¿qué hizo Rojas Pruneda y qué hizo Antiveros en la audiencia intermedia de Lozoya? La prueba que trae la Fiscalía General de la República contra mi representado la obtuvieron sin la autorización de un juez. Entonces el juez de la audiencia intermedia, ¿qué tiene que decir? Pues no te la voy a admitir a juicio. Y si de esa prueba deriva toda tu investigación, se te cae el juicio. Uh-huh. ¿Qué va a suceder? Van a absolver a Emilio Lozoya, que aparte yo creo que es lo que quería el gobierno federal, porque ni modo que persiguieran a Enrique Peña Nieto, si es un hombre de Estado.
O sea, el Estado se lo vacunaron.
Absurdo. Yo creo que lo vacunaron. Es que es absurdo que la Fiscalía General de la República no haya obtenido el control judicial de esa prueba. Así es. Y si se les fue, de verdad es lamentable.
Y regresamos a mi speech. Debería existir responsabilidad para esos funcionarios.
Ay, di que sí.
Sí, pero administrativa. Sí. A ver, Rogelio, tú estás tomando notas de lo que dice el máster.
Claro.
Habla ahora antes de que cierre.
Simplemente señalar que efectivamente la reforma penal fiscal, el único cariz que tuvo como triunfo fue recaudar más de una manera que no es acorde con los principios del derecho penal.
Exacto, ahí ese choque es lo que genera esos problemas. Totalmente.
Tan es así que en el libro que escribió Carlos Romero junto con los subprocuradores, que está publicado por el INACIPE, hacen el símil de cuánto se tendría que recaudar si no existiera la evasión fiscal y cómo se traduciría en hospitales, en escuelas, en tal. Eso no es cumplir con los principios del derecho penal.
Claro.
Es hacer una falsa equivalencia.
Ok.
Es que quieren que el derecho penal sea el derecho recaudatorio.
Exactamente.
Quieren recaudar a través de los dientes del tiburón penal. Y no funciona así. Por eso se les caen sentencias.
Ok. Pues, o sea, todos son argumentos maravillosos, pero a mí me queda uno. Y es un aspecto que las empresas no lo están viendo. Y no sé si en este momento podemos poner en pantalla otra vez las imágenes de Inés y de su esposo. Si tú tienes, quiero que los vean. Si ustedes tuvieran, tienen contacto mínimo con el medio de con el medio del espectáculo, se iban a dar cuenta de algo bien interesante. Muchas de las actrices que trabajan en las televisoras, casualmente tienen por parejas, tienen por novios, por esposos, o lo que sea, como decía mi padre, tienen a exitosísimos empresarios. Y de pronto las ves llegar yo tengo contacto con el medio del espectáculo, las ves llegar en carrazos, con escoltas. Oye, ¿y por qué? Ah, es que son de su esposo, son de su novio. ¿Y a qué se dedica? Es empresario. Oye, pues qué chula de ser empresario en México. La respuesta es que hay una contaminación en las televisoras de los factureros. ¿Por qué? Porque buscan a personas como ella. Y como ella hay 500 hombres y mujeres. oye, ¿te gusta el estilo de vida high? ¿Te gusta ser fifí machuchón? Vente conmigo y vende facturas conmigo. Y como son personas que se andan moviendo en círculos muy hot, terminan siendo el equivalente a los cárteles de la droga. Terminan siendo dealers. Muchas actrices y muchos actores, mucha gente que trabaja en el medio del espectáculo, se terminó por enrolar en las empresas factureras. Y esto es algo que las autoridades, y esto es algo que las empresas no han querido ver. Pero bueno, creo que también es un tema de responsabilidad corporativa. Yo les pongo sabiendo un torito. Quisiera ver qué harían las grandes empresas del mundo del espectáculo si se ven obligadas a hacer una investigación interna, a ver qué personas andan metidas en estos jales. Pero bueno, considero que el tema es amplio, pero también tenemos un tema de tiempo de por medio. Así que, pues sin más, queridos televidentes, pues llegamos al final de otro episodio de Varos y Avaros, la joya de la corona de Abejorro Media. Y los invito a consultar nuestras redes sociales, @abejorromedia, en X, en Instagram, en TikTok también. Gerardo, Rogelio, Eliot, muchas gracias. ¿Cuáles son sus arrobas? Primero tú.
@RDIbarra en X.
GMB Lawyer.
En X
y entre X.
Y como no tiene, como hasta en X se quedan, en X se quedaron.
Así es.
Mi querido Master, tú que eres estrella en TikTok y todo eso.
Como Jefe Eliot me pueden encontrar en
todas Jefe, las redes. Si yo busco a Jefe Eliot,
aparece mi @Eliot_Beller.
Ok. Uh-huh. Abogado penalista. También defiendes mujeres, es muy importante. Bueno. Eliot tiene un programa de defensa gratuita.
Mujeres violentadas.
Mujeres violentadas. En nuestro siguiente capítulo, si me lo permites, daré más datos al respecto. Y no tengo más que agradecerte, amigo mío.
Gracias.
Mi nombre es Salvador Mejía y me pueden encontrar en todas las redes sociales como @ESEMejía. Y ojalá y deseen sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden que si alguien les dice que el dinero no puede comprar la felicidad, pues respóndale que con dinero puedes comprar un puño de tierra en el Panteón de París. Hasta la próxima en la segunda parte de nuestra investigación.
Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Encuentra más contenido en abejorro.com.